Entrevistas, encuentros desde las palabras.
¿Qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Torres Villar. Soy profesor de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú.
Bien, ¿qué estás haciendo por estos pagos?
¿Por dónde?
Por estos acá. Pagos, por la Patagonia, por el Yupa.
¿Qué hago por acá? Compartiendo un poco de lo que hago, un poco de lo que se hace en la escuela, mi alma mater, ¿no? Y eso creo, compartiendo experiencias sobre todo, porque estoy aprendiendo un montón acá.
Viniste a enseñar y aprender, es un proceso constante ese, ¿no?
Sí, bueno, en arte es siempre eso, ¿no? O sea, siempre hay muchas cosas que uno va a ir sumando cuando va, ¿no? El hecho de moverse nomás ya es un aprendizaje en sí mismo.
¿Qué notaste acá en cuanto a las alumnas, a los alumnos, a los estudiantes? ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo?
No, me sorprende mucho la multidisciplinaridad, ¿no? O sea, que en un espacio puedan encontrarse varias disciplinas. Eso me parece que es saludable porque permite, digamos, encontrar varias formas de entender lenguajes, ¿no? Lo visual, lo sonoro, lo auditivo, lo corpóreo. O sea, súper potente porque se retroalimenta. O sea, eso me parece como posibilidades de que haya más espíritu crítico, ¿no? De que no se cierre nada más que lo que hace, digamos, necesariamente tiene que obedecer a una sola forma de entender, ¿no? Sino la diversidad es lo que genera eso, me parece.
Destacan en tu trabajo la xilografía, ¿no? como técnica. ¿Cuándo empezaste a incorporarla?
Yo empecé a trabajar la xilografía, creo que por sus características, ¿no? Es una técnica que no demanda de prensa, pues solamente el rodillo y las gubias y eso entre la mochila y tu taco de madera, y te puedes ir a la punta del cerro y hacerla con la comodidad, ¿no? Entonces me gustó eso, ¿no? Esa posibilidad portable. Y la hago desde que, ¿qué será? El 2005 ingresé a la escuela, 2003, no, 2005, 6, 7, 7 años, 7, 8, 3 años después ya empecé a desarrollarla, ¿no? Gané un premio nacional cuando estuve estudiando y eso como que empujó más mi deseo sobre trabajar esa técnica, ¿no? Porque, sobre todo porque hay madera, yo he vivido cerca de una carpintería, entonces ya te imaginarás como de niño me he metido ahí en la carpintería, he visto la viruta, conozco las herramientas, entonces eso hizo que la empatía fuese mucho más directa.
¿Y qué le llevó a ese niño transformar la madera de esa forma, ¿no? Porque podría haber sido ya con el oficio de carpintero.
Me gustaba mucho el dibujo. O sea, tengo un papá que es fotógrafo popular, ¿no? Ahí en la zona, toma fotos. O sea, siempre miramos imágenes al revés, ¿no? Es como una coincidencia que encuentro un poco con el grabado. Y no sé, la madera siempre me ha sido como un material muy cálido, ¿no? Entonces me gusta esta idea de con la gubia empezar a devastar, ¿no? Sacar pedazos. Hay un tema del espacio donde que me desarrollo como joven, niño, todavía es un mundo agrario, ¿no? Entonces trabajo en el campo, a veces un poco alucinando, es como el arado, ¿no? Uno está arando como campos y eso es un poco lo que veo, creo que en la dimensión grande de los grabados que hago, ¿no?
Hablabas de esta idea de la portabilidad, de la libertad. ¿Seguís ejerciendo y trabajando de esa forma o ya tenés un estudio, un atelier donde desarrollás tu obra?
Sí, o sea, en casa, bueno, ahí en el desorden y mi esposa me dice, oye, mueve tú para allá y todo esto, pero no, sí tengo un espacio, ¿no? Tengo una prensa de grabado, desarrollo mi obra gráfica. Pero sí me gusta mucho es la posibilidad de salir. Digamos, hay un momento en el cual uno puede concentrarse y desarrollar cosas en el taller, estar ahí cómodo, ¿no? Pero también hay momentos en que uno necesita salir y recoger cosas, ¿no? Y también necesitas un momento en el que tú puedes agarrar la matriz, las herramientas y también hacerlos in situ, ¿no? O sea, y me ha gustado, o sea, me gusta eso mucho porque también lo otro es que se ve mucho grabado como vinculado al taller, ¿no? Cuando también podría salir del mismo, ¿no? Y generar otras respuestas a partir del público con el cual te vas encontrando mientras lo vas desarrollando. Esa es otra forma de aprender también, ¿no? Como sí lo hace la pintura o las otras técnicas, ¿no? Entonces, igual el arte es un proceso de recoger cosas de lo cotidiano para que uno, digamos, los reconvierta y genera a partir de eso una suerte de comunicación, de reflexiones. Entonces, eso se lo vas a encontrar no siempre en el taller, sino afuera, ¿no? Y tiene su momento en el que se recoge, se construye de repente en el taller, pero también se puede construir afuera.
Hablabas y hacías referencia a un reconocimiento a nivel nacional. ¿Cuál fue la temática de la obra reconocida?
Bueno, fueron unos grabados de que representaban unos músicos de cuerpo entero, ¿no? Músicos saxofonistas de la Sierra Centro. En Perú hay un tema muy vinculado con el... Además hay un documental que se llama El País de los Saxos, que habla de Huancayo, que es una provincia en la Sierra Centro, donde hay muchos ejecutantes de saxo, de saxofón, ¿no? Entonces, es alucinante porque la música oriunda ingresó a este artefacto, ¿no? Foráneo, y al final el saxofón fue absorbido para un instrumento más para que las narrativas, digamos, locales sigan hablando a través de este instrumento, ¿no? Entonces, yo he vivido muy cerca a la Lima, pero a la Cartea Central, que es el espacio como de tránsito de muchos de los pobladores de la Sierra Centro. Y en algún momento alguien me encargó, digamos, hacer un retrato de cuerpo entero. Lo querían en pintura. Entonces, como yo estaba estudiando grabado, dije, pero te lo puedo hacer en grabado. Y lo hice en grabado, ¿no? Y eran retratos grandes y los mandé a este concurso nacional de grabado, Salón Nacional de Grabado, ¿no? Del IBNA. Y salió como el primer premio, ¿no? La serie se llama Los Nuevos Dueños, ¿no? Y tenía que ver un poco también con esta idea del capital, o sea, provinciano, la migración, cómo empieza a generar capitales como para que puedan encargar, digamos, retratos, ¿no? Que eso también habla de una dimensión de poder, ¿no? O sea, cómo es que alguien sostiene a un artista a partir de la encargatura, de pedir, digamos, y era también lo otro, entender que había un gusto por ellos, ¿no? En lo que yo producía, en el sentido de que, digamos, los retratos no son gratuitos, son de cuerpo entero, hablan con cartelas de texto sobre qué son ellos, las personas retratadas, y también hay paisaje oriundo de sus espacios, ¿no? Entonces, como el personaje representado, ¿no? Como sujeto. Igual el tema del retrato y la representación de la persona es una dimensión de poder. Entonces, por eso eran Los Nuevos Dueños, ¿no? Pero, nada, eso me... digamos, me sirvió mucho como un trampolín, podría decirlo, en el sentido de que permitió también cierta visualidad sobre lo que yo hacía, ¿no? Yo todavía estaba estudiando como alumno, ¿no? Pero los grabados eran grandes, ¿no? O sea, había salido un poco de los formatos habituales, ¿no? Y eso también, digamos, le dio como que un apoyo, digamos, a mi carrera. Era un premio con dinero. Dinero lo invertí comprándome una prensa de grabado. Entonces, eso hizo que también me sostuviera o continuara, digamos, con esta apuesta, ¿no? Que es trabajar en esto, ¿no? En arte. Mi nombre es Luis Antonio Torres Villar. Soy profesor de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú.
Trabajaste un elemento, hay un proyecto que el protagonista o la protagonista es la moto taxi. Uh-huh. Contanos y describinos qué es un elemento no tan tan propio, ¿no? de Lima.
Bueno, sí, lo que pasa es que yo vivo en la periferia de la ciudad, ¿no? Un poco a las márgenes. Y la mototaxi es como el objeto de transporte que ha vencido la agreste geografía. O sea, las periferias están conformadas por subidas y bajadas que tiene que ver con los cerros, ¿no? Entonces, era como que se entendía que este objeto podía funcionar muy bien ahí, ¿no? Entonces, lo otro es que, digamos, no quería que pierda un poco su dimensión de moto, o sea, que se entienda que es una moto, ¿no? Y en esa lógica empecé a agregarle, digamos, algunos elementos plegados que son paneles, ¿no? Donde que se expone obra, grabado contemporáneo, que he ido intercambiando con artistas de la escena peruana, también internacional. Eso es lo bacán del grabado, ¿no? Que se puede intercambiar. Y también planteaba un poco a manera de eslabones con una historia del grabado no formal, podría decirlo, en el sentido de que no a partir de esa lectura disciplinar que tiene, digamos, la técnica, ¿no? En el sentido de que se habla de grabado tinta y papel, ¿no? Entonces lo que yo hice fue abrir un poco más el espectro y sentir y pensar que hay otros artefactos que también nos hablan de un grabado, al menos en el espacio acá, americano, ¿no? Entonces eso implicaba poder hablar de petroglifos, piedras incisas, me permitía también hablar de los sellos prehispánicos, pintaderas, ¿no? Sellos amazónicos que se hacen en la selva, ladrillos que se siguen produciendo, digamos, a partir de moldes en la zona periférica donde vivieron mis padres, ¿no? Yo tengo hasta un tiempo. El mate burilado, que es una calabaza que ustedes usan para tomar té, pero en el caso de Perú tiene 2500 años antes de Cristo, o sea, en que el hombre empezó a graficar, a señalar, a generar incisiones con formas, ¿no? Es una tradición que se ha reinventado, o sea, como soporte, sigue muy vigente. Si uno se va a la Sierra Centro del Perú, va a encontrar esos artefactos todavía narrando historias, ¿no? Entonces, esa moto, con estos dos artefactos, permití como que plantear esta idea de museo de grabado, pero alternativo, ¿no? Y era también un artefacto pedagógico porque, digamos, permitía interactuar con el público. Y también es una apuesta política, porque es un poco entender desde los no negados, ¿no? Como estas piezas, por seres, muchas de ellas provienen de, digamos, de esta lectura de arte popular. Entonces, la lectura de, en el caso de Perú, ¿no? Está muy dividido de arte culto, arte popular, y por consiguiente de repente inculto, ¿no? Entonces era como una forma de filtrar. Y me gusta porque el artista, como tiene una dimensión política de como termitas que ahuecan, digamos, esta madera que se llama porreo. Sí, yo siento el poder como una gran madera y los artistas como polillas que empiezan ahí insertando y atravesando. Y una vez que hacen un hueco, por ahí empieza a pasar más, ¿no? O sea, más de esta... Igual, son países de Latinoamérica, siempre está muy dividido por una cuestión de clases, ¿no? Supongo que acá también debe haber un poco de eso. Y esa obra me pareció un buen pretexto para evidenciar eso, ¿no?
Hace mucho hincapié en eso, ¿no? En esta cuestión de la periferia, poner en valor, con toda la esencia que tiene, ¿no? En esa especie de combate, por así decirlo, ¿no? Contra la hegemonía.
Sí, o sea, de hecho que, digamos, por mantenerse un poco más distantes, hay servicios que no llegan, que posiblemente no van a llegar, pero también está la necesidad de que desde los propios espacios empiecen a generarse plataformas autosostenidas, ¿no? Por los autores, por quienes entienden un poco el contexto geográfico, ¿no? Que es un poco también lo que el otro día estábamos con personas del ministerio que nos hablaban esto de esta descentralización, digamos, de la educación, ¿no? En cierta forma, no sé, pensarlo así, bueno, en el caso de ustedes sostenido por el Estado, pero esto era más una propuesta particular, ¿no? Pero también es un poco pensar en esto del artista y sus propuestas museales, ¿no? O sea, ahí hay una licencia, ¿no? El hecho del artista también te propone posibilidades como para filtrar discursos de poder y creo que ahí hay mucho de eso, ¿no? Entonces, el empuje de este proyecto se construía a partir de eso, ¿no? De entender que yo soy grabador, que he egresado en un espacio formado como grabador, y cómo es que se podía generar una estrategia para potenciar esa práctica, ¿no? Si es que saliendo de la institución no me asegura que voy a trabajar, digamos, no hay un mercado, no hay este tipo de cosas, entonces, ¿por qué no pensar digamos, esta otra estructura que me permite a mí también generar un interés, ¿no? Que mi vecino también entienda que estoy haciendo funciona y que no solamente, sin chocar con los pintores, ¿no? Porque en la escuela todo el mundo, en la práctica pedagógica está muy metido el tema de la pintura, pero el grabado también tiene muchas bondades, o sea, el proceso formativo, el hecho de pensar uno al derecho y al izquierdo mientras lo va haciendo, se hace al revés, su carácter múltiple, plural, o sea, hay muchas bondades, ¿no? Entonces, ¿por qué se tienen que perder esas bondades? Bueno, entonces como grabadores también hay como un compromiso como para acercarlo, aproximarlo, ¿no? Ahí también hay una dimensión. Hay como una obligación también de quien produce o apuesta por ciertas prácticas, ¿no?
Estuviste participando de muestras de bienales en Turquía, en Corea. ¿Cómo fue la experiencia? En destinos quizás que no son tan occidentales, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cómo fue eso?
Lo bacán de la obra sobre papel es que no pesa, ¿no? Entonces, uno puede meterlas en un sobre, pones impresión sobre papel sin valor comercial, o impreso sobre papel, eso traducido al idioma del país donde va a ir, Y eso hace que pase, o sea, no hay aduana que lo detenga porque se está asumiendo que eso no tiene precio. Y es un poco el formato que usan las bienales cuando reciben obras sobre papel, ¿no? Y yo he participado, ¿no? Es más, cuando era alumno, igual a mis alumnos también les digo que lo hagan, ¿no? Porque es una forma también de poner en prueba qué es lo que están haciendo. Y normalmente estas bienales, cuando desarrollan estos eventos, como devolución, o sea, si tu obra selecciona, te dan un catálogo, ¿no? Donde que está, aparece tu obra, ¿no? Entonces, eso está buenísimo porque uno te da una publicación o te hace una línea para tu CV, ¿no? Tú que estás formándote, te da una publicación, ¿no? Donde está tu obra, bibliografía, y además te da un mapeo, un paneo de tus colegas y lo que están haciendo en otras partes del globo, ¿no? O sea, a mí me sirvió mucho eso y en algunos momentos, en algunos casos, he logrado ganar un premio. Y bueno, estos premios incluso han estado como que con ticket de avión, con estadía, ¿no? Entonces, como que yo he puesto el cuerpo, ¿no? A veces lo digo así en broma, ¿no? Pero igual está bueno porque te permite conocer otras culturas, ¿no? Conocer otras personas también que se apasionan por lo que haces, ¿no? Y para mí, este proyecto que me comentaste hace un rato de la moto, surgió también de una movilidad, o sea, en el sentido de que cuando estuve en Asia, en algún momento ellos argumentaban, se asumen como los inventores del grabado, ¿no? Entonces, y posiblemente tengan razón, o sea, sí, ahí puede hacer ver mucho de verdad ahí. Pero la pregunta era, ¿y habrá un grabado peruano? O sea, ¿y habrá, o cuál será su dimensión, su forma, ¿no? Entonces uno hace reflexión y busca y se da cuenta que el grabado en el Perú empieza con la llegada de unos 3 maestros pintores italianos, ¿no? Que bajo el brazo traían estampas impresas en Flandes, ¿no? En lo que ahora es, no sé, Bélgica, Bélgica. Holanda, ¿no? Y de ahí empieza la historia de grabado, ¿no? Entonces, sobre tinta y papel, ¿no? Entonces, pero, o sea, si quiero pensar en una historia desde acá, tiene que abrirse el espectro, ¿no? O sea, porque no se podría. ¿Pero qué pasaba con los asiáticos? Que al sentirse ellos como proveedores de un saber al mundo, entonces el gobierno los sostiene. O sea, hay museos, ¿no? Hay proyectos vinculados a grabados sostenidos por su erario nacional. Entonces, sí, el tema del museo, digamos, aparece como una palabra mayúscula que logra, digamos, generar rupturas, ¿no? O sea, sobre todo conciencia en las personas que visitan un espacio, entienden que hay una pieza que tiene un valor y todo eso. Entonces, falta generarle más valor, digamos, al grabado, y eso fue una estrategia, ¿no? Entonces, eso no se hubiese generado si es que no hubiese viajado, si no hubiese visto ese cariño que le daban los asiáticos a ese saber, ¿no? Porque hacen bienales, un poco la pregunta, ¿no? Que un poco copiando lo que dijo uno de los maestros allá, decía, hacemos bienal y queremos invitar a los artistas para saber qué es lo que están haciendo en el mundo con el grabado, ¿no? Pero implícitamente estaba como la pregunta, ellos quieren saber qué es lo que estamos haciendo los artistas ahora con aquella técnica que asumen suya, ¿no? Para entender cómo se está diversificando o qué es lo que está proponiendo. Y eso está bueno, ¿no? O sea, porque es una forma de entender su saber. Entonces, de ahí parte un poco esto, ¿no? Como un ping-pong de querer también proponer, digamos, desde un espacio periférico, una lectura del grabado, ¿no? De repente no oficial, y de repente se oficializará en algún momento. No lo sé, ¿no? Pero ahí está el gesto igual político, ¿no? De alguien de querer plantear algo, ¿no? Eso. Mi nombre es Luis Antonio Torres Villar. Soy profesor de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú.
Y estuviste también acá en la Argentina, en el ITELA, ¿no? También.
Sí, en el 2012 estuve en el programa de artistas. Ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, fue una beca otorgada por el Museo de Arte de Lima. El jurado estuvo acá en el ITELA. Una gran maestra que tuve fue Mónica Girón y Alberto Goldstein. Inés Carsten, que era la que dirigía el ITELA. Y no, estaba buenísimo porque igual me ayudó a entender, digamos, otra lectura sobre el arte también, ¿no? O sea, tenía una forma de entender mucho sobre el arte, digamos, que se producía, ¿no? En Argentina también y en el Perú, ¿no? Que era muy manual, pero también había un proceso, digamos, ahí de reflexión, ¿no? No tanto político, ¿no? Pero sí había, digamos, la necesidad de pensar la idea, ¿no? No es tan gratuita, digamos, el ejercicio de hacer la obra. Y bueno, sí, como experiencia me ayudó mucho el tema también de los espacios museos, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, igual, bueno, Litela tiene todo un tema ahí de estructuras, de clases, ¿no? De gente que se forma, pero
histórico.
sí, histórico sobre todo, ¿no? De esta de avanzada. Entonces, sí, es como lo que te decía, ¿no? El solo hecho de viajar y de ver otras cosas, eso nomás ya es una gran ganancia, sobre todo para nosotros que nos alimentamos mucho por la visualidad, por el sonido, por lo que vemos, ¿no? Y lo que va ingresando, o sea, cómo percibimos el mundo, eso es un alimento, ¿no? Que no lo podemos. O sea, está buenísimo viajar, así que.
Decías trabajar sobre la reflexión, no tanto de lo político. Inevitablemente, creo, si uno avanza en esa reflexión, si indaga, cae en lo político. Algunas o algunas quizás no se dan cuenta.
Sí, igual sí. De hecho, siempre está ahí presente, ¿no? Para algunos más, porque tiene una necesidad, digamos, ¿no? De gritar, de decirlo más fuerte, porque no queda otra, ¿no? Pero para otros no tanto, depende más contemplación, pero igual está, ¿no? El solo hecho de unos colocados, de arrojar, digamos, una forma al mundo, ya está generando, digamos, una posición, ¿no? Porque está cambiando, ¿no? Es como, alguna vez escuché, lo primero que hizo el hombre fue agarrar y levantar una piedra, ¿no? Y el solo hecho de levantarlo ya cambiaba el paisaje del planeta, ¿no? Entonces, generaba un punto. Y es eso, ¿no? O sea, la práctica es total, ¿no? Porque ese punto empezó a significar algo para alguien, empezó a verlo, alteró su paisaje, al otro no le gustó, de repente a ti sí, y ahí nomás ya hay una forma política, digamos, de señalar, ¿no?
Condenado a la intervención, el hombre.
Así es. Bueno, así es.
Desde tu rol como artista, ¿qué temáticas estás trabajando hoy por hoy?
Bueno, la última pieza que hice tiene que ver con la técnica. Bueno, he hecho un trabajo que conversaba un poco con lo fotográfico, un registro de fotografía que tengo desde mi ventana, lo cual trabajé en xilografía, bueno, es un grabado bastante grande de unos 6, 5 metros por 3, una cosa así bien grande, acompañado con otra propuesta que era bueno, litografía, piedra litográfica, una piedra que entra en un tupper de comida y en otro tupper con separaciones, separé todos los insumos que se usan para el proceso de impresión y de quemado, de revelado de la piedra, todo esto. Y lo meto todo en mi mochila, ¿no? Y subo a una parte alta de ahí, o por ahí en el camino, llegando a casa. Y con una lija pulo la piedra, ¿no? O sea, todo entra en la mochila. Y hago el dibujo, hago el quemado, uso la goma arábiga, ¿no? Y levanto la tinta, que son muy técnicos, ¿no? De litografía. Pero después imprimo la edición de unas 10, 12 copias, ¿no? Con una cuchara de comer, ¿no? Como si fuese un taco de xilografía. Y eso, ¿no? O sea, tenía que ver un poco con esta idea del viajero, no sé, artista que vive y que empieza a generar postales, porque los formatos son como postales, ¿no? Y son postales de esa zona donde vivo, ¿no? Entonces fue una muestra colectiva que tuve el gusto de curar yo con otro amigo y la propuesta era un poco eso, ¿no? Buscar formas de aproximarse a la ciudad de Lima, ¿no? Cómo el grabado podría crecer, o sea, apostar por el formato grande. Y cómo es que, porque son varios artistas, ¿no? Trabajaban el grabado grande, pero también trabajaban un poco la memoria gráfica que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, para construir esto, me gustó mucho pensar en viajero, ¿no? Así como, no sé, estos artistas, Rugendas, ¿no? Igual acá también ha habido bastante artistas viajeros, ¿no? Entonces, era también un poco eso, ¿no? Alucinar, ¿no? Porque siento que al final uno como sujeto del tiempo, genera imágenes, son postales, ventanas, digamos, de algo que ya no va a ser, o sea, va a cambiar inevitablemente, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la propuesta, ¿no? Pero me gustó mucho esta idea de la técnica tan tradicional, tan limitada, o sea, igual uno dice, el grabado me limita porque necesito la prensa litográfica, necesito esto, y lo que hice fue reducirlo a una mochila, ¿no? Y para que, digamos, no esté atado del taller, ¿no? Yo, Luis Antonio Torres Villar, grabador y profesor de la Escuela de Bellas Artes.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.